El pasado mes de agosto comencé una serie de mensajes cuyo hilo conductor es la fe, y en aquella ocasión hablé sobre una trilogía, obra de fe, trabajo de amor y firmeza de esperanza, como estuvimos viendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Luego en septiembre compartí algunas enseñanzas sobre la fe que se observan en el encuentro que tuvo María Magdalena con Jesús, según vimos en Juan capítulo 20. Luego en octubre, siguiendo también con el tema de la fe, di la primera parte de un relato de dos hombres que se encuentran con cuatro mujeres en cuatro historias. Son historias llenas de detalles fascinantes. En ellas encontramos aplicaciones y enseñanzas para nuestras vidas y para el camino de fe de cada uno. En esa primera parte consideramos dos de las historias entretejidas. Vimos a Jesús y su encuentro con dos mujeres que tenían unas necesidades críticas. Una mujer desconocida con flujo de sangre y la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, y estuvimos leyendo en Marcos capítulo 5. Y consideramos qué quiso decir Jesús cuando dijo a la mujer: tu fe te ha sanado. ¿Que tan solo basta tener fe? Vimos que su fe la había sanado porque estaba puesta correctamente en Jesús. Y por extensión, vimos que no es la cantidad de fe lo que nos reconcilia con Dios, sino el objeto de esa fe. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? La persona que entrega su vida a Jesucristo está segura por toda la eternidad, por el poder y la grandeza de aquel que ha prometido salvar a todo aquel que acude a él. Cuando llegaron los mensajeros para decirle a Jairo que no molestase más a Jesús porque su hija había muerto, ¿os acordáis lo que le dijo Jesús? Dijo que dejase de tener miedo y que solo creyese. Esta frase de Jesús hace de puente a las dos historias de la segunda parte que nos toca hoy y al tema que vamos a considerar. El hombre de hoy es Pedro, y las dos mujeres con quienes se encuentra son porteras. En primer lugar, la portera del patio de Anás y Caifás, y luego otra portera que se llama Rode, portera de la casa de la madre de Juan Marcos. La primera historia la encontramos en Juan capítulo 18, los versículos 12 al 27. Escucha la historia. Y mientras la sigues, fíjate en los detalles. Está llena de detalles, especialmente en lo referente al miedo y sus consecuencias. La compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, que era el suegro de Caifás, y este sumo sacerdote aquel año. Este Caifás fue el que había dado a los judíos aquel consejo: es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera, a la puerta, hasta que salió el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, quien habló con la portera e hizo entrar también a Pedro. Y entonces la criada que hacía de portera le preguntó: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro respondió: no lo soy. De pie, los siervos y los guardias se calentaban en torno al fuego que habían encendido porque hacía frío. También Pedro se quedó de pie junto a ellos, calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza, y Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente ante todo el mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quienes me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Al oír esta respuesta, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada y le dijo: ¿cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, demuéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro seguía en pie calentándose y le preguntaron: oye, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, replicó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y en aquel momento un gallo cantó. ¿Has tenido miedo a decir la verdad alguna vez? Seguro que sí. Nos pasa a todos. Es algo que nos ocurre en cualquier momento. A veces incluso pensamos que una mentirijilla, una mentira piadosa, una media mentira o una media verdad, pues igual nos permite salir de algún apuro. Pero siempre trae consecuencias perjudiciales. Y este es un relato que aparece en los cuatro evangelios, pero la estructura de la narrativa, si la comparas con los otros evangelios, la estructura en Juan es distinta. La historia principal traza las distintas interrogaciones por las que pasó Jesús ante Anás, Caifás, Pilato, Herodes y nuevamente Pilato. Pero la historia se ve interrumpida vez tras vez para mostrarnos a Pedro y su tropiezo, su negación de Jesús. Y lo que este relato ilustra es aquella condición que afecta a cada uno de nosotros y que nos controla. Pedro seguramente era el más valiente, el más fuerte de los discípulos, pero aún así le venció el miedo, el temor, y eligió la salida que le parecía más fácil: mentir, negar que conocía a Jesús. Sus 3 años de convivencia con Jesús no redujeron la intensidad del miedo que sentía. En otras circunstancias, quizás seguramente ni siquiera se habría sentido intimidado por la portera. Pero después de la detención de Jesús, y quizá tras haber conocido a través de Juan lo que sucedía en aquel patio, Pedro mintió 3 veces y descaradamente. Tenía miedo de lo que una sierva, una portera, podría decir o hacer si él admitiese ser un seguidor de Jesús. ¿Os acordáis de cuando en el huerto de Getsemaní Pedro había sucumbido 3 veces a su propia debilidad, durmiendo cuando Jesús le había pedido que velase en oración? Y ahora había sucumbido a la presión de otras personas a su alrededor. Pedro, el que había afirmado: yo nunca te negaré, el que había salido a defender a Jesús a espada cuando aparecieron los alguaciles y Judas para prenderle, ahora, atemorizado, niega conocer a Jesús. En menos de 12 horas fracasa como discípulo y como amigo. ¿Qué nos dice esta historia acerca de nosotros? Que cada uno debemos reconocer nuestras áreas de debilidad y no llegar a ser demasiado confiados en nosotros mismos. Y cuando fallamos, o fracasamos, o caemos, debemos recordar que Jesús puede utilizar a toda persona que reconoce y confiesa sus errores y fracasos. Lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Pedro salió y lloró amargamente, dice el texto. Pero de esa dura experiencia aprendió mucho que le iba a ayudar más adelante como uno de los responsables y líderes de la iglesia primitiva. Quizá, igual que Pedro, tienes miedo a enfrentarte a las posibles consecuencias de la verdad. No sé, quizá tienes miedo de enfrentarte a, o dar la cara a alguien, quizá en el trabajo, quizá en la familia, quizá entre tus amigos, por algo que hayas hecho, algo que hayas dicho. El perdón que hay en la sangre de Jesús es para ti, es para mí. Cuando reconocemos que nuestra forma de vivir y pensar no está alineada con el deseo de Dios y se lo confesamos, según leemos en la carta, la primera carta de Juan, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesús restauró a Pedro y el cambio producido en él se ve en la madurez y en la profundidad de sus cartas, de sus epístolas. El relato del encuentro de Pedro con la portera del patio de Anás y Caifás contrasta con el relato de su encuentro con otra portera 11 años más tarde. Y lo vamos a leer en Hechos capítulo 12, los versículos 1 al 19. Escuchad también, porque también una historia llena de detalles. Por aquellos días el rey Herodes hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó apresar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Le capturó, le metió en la cárcel y le puso bajo la custodia de 4 unidades de soldados, cada una de ellas formada por 4 hombres, con el fin de tenerlo bien vigilado hasta que fuese juzgado públicamente después de la Pascua. Mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. Pedro, la noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar en público, estaba durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. De pronto, se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: «¡Levántate pronto!». Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió: «Ajústate la túnica y átate las sandalias». Hecho esto, el ángel le ordenó además: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió tras él, sin saber con certeza si lo del ángel era real o no real. A él le parecía todo un sueño. Habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más, el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca. Pero ante su insistencia, ellos dijeron: «Será su ángel». Mientras tanto, Pedro continuaba llamando. Y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro, haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que lo hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes dio órdenes de buscarlo y, como no hubo manera de dar con él, sometió a interrogatorio a los guardias y mandó ejecutarlos. Después de eso, Herodes salió de Judea y se fue a Cesarea, donde permaneció por algún tiempo. En esta historia los papeles se han invertido, ¿verdad? Si en la primera era Pedro que tenía miedo de la portera, pues ahora es la portera que, bueno, no es un miedo, pero sí un espanto, quizá. Este rey Herodes, que leemos al principio, hizo apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Es Herodes Agripa el I, que fue sobrino de Herodes Antipas, quien decapitó a Juan el Bautista, según leemos en Mateo capítulo 14, y también era nieto de Herodes el Grande, el cual había pues mandado a matar a los niños en Belén después del nacimiento de Jesús. Los Herodes no eran judíos, eran idumeos o edomitas. Idumea era una región al sur de Judea, al sur del Mar Muerto, cuyos habitantes habían sido obligados a convertirse, a aceptar la religión judía en la época de los Macabeos, unos 200 años antes. Y Herodes conocía muy bien la tensión que existía entre el pueblo judío y ellos, los poderosos prosélitos idumeos. Así que para intentar ganar el favor de los dirigentes judíos, pues este Herodes Agripa inició esta persecución contra la iglesia cristiana y decapitó a Jacobo, hermano de Juan el Evangelista, el autor del Evangelio de Juan. Al ver que esto había agradado a los dirigentes judíos, pues entonces procedió a detener a Pedro. Y lo hizo de una forma estratégica, cuando la ciudad estaba a tope de personas, aprovechando un momento que había un mayor número de personas de lo habitual en Jerusalén. Y como era la Pascua, pues iba a esperar a que pasasen las fiestas para matarlo. Pedro ya anteriormente había estado en la cárcel y había sido librado de la cárcel por la ayuda de un ángel. Lo puedes leer luego en Hechos capítulo 5. Así que esta vez Herodes quería estar bien seguro de que no le iba a escapar y puso a Pedro bajo máxima seguridad. Con cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno de los grupos montaban guardias de 3 horas. Pedro tenía las muñecas encadenadas, había un soldado a cada lado suyo. Al otro lado de la puerta habían 2 soldados más. La persecución con la muerte de Jacobo y la detención de Pedro había movilizado a toda la iglesia a orar intensamente. Ya leímos en el versículo 5 que en la iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. Dios responde. Y se nos narra cada detalle de cómo sale Pedro de la cárcel, ayudado por un ángel. Llega a la casa de la madre de Juan Marcos, muchos están reunidos ahí orando. Pedro toca la puerta del patio. Y esta vez se nos dice el nombre de la portera, Rode. Atónita y sobrecogida por gozo, se da la vuelta sin abrirle la puerta. Corre y da aviso a los que están orando. Y el diálogo entre Rode y los demás es un diálogo cómico, ¿verdad? Pero también nos vemos reflejados. ¿Cuántas veces oramos, pero realmente no creemos que Dios vaya a hacer nada? ¿Cuántas veces oramos y no creemos que Dios va a responder? Estás loca, le dijeron los demás que estaban orando fervientemente por la liberación de Pedro. Consideraron loca a la persona que les vino a decir que sus oraciones habían sido escuchadas y contestadas. Bueno, algunas cosas para considerar en esta historia. Dios contesta la oración ferviente de su iglesia. Es importante orar reunidos, congregados. Y por eso tenemos un tiempo de oración comunitaria en cada culto. Y tenemos la reunión de oración y estudio bíblico a media semana, los jueves. Y por eso también es vital participar de una manera activa en la oración. Y hemos de orar con fe, creyendo que Dios contesta las oraciones de aquellos que buscan su voluntad. Y por eso oramos en el nombre de Jesús, porque Él es el objeto de nuestra fe. Y luego, cuando viene la respuesta o la salida, no nos sorprendamos, sino seamos agradecidos a Dios. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Vimos aquella vez, creer es el verbo del sustantivo fe. Cuando nos encontramos en situaciones que producen temor o miedo o ansiedad, hemos de recordar estas palabras y no sucumbir, como Pedro, a lo que aparentemente sea más fácil, la mentira. A la mujer que fue sanada de su flujo de sangre, Jesús le dijo: tu fe te ha sanado, vete en paz. Nosotros también podemos encontrar esa paz, la podemos experimentar cuando confiamos completamente en la bondad de Dios, sabiendo que Él está en control a pesar de lo que pueda parecer lo contrario. Otra cosa, los ángeles no son un cuento, no son hadas, son mensajeros de Dios, son seres creados por Dios, tienen poder sobrenatural y pueden ser enviados por Dios para ayudarnos en situaciones concretas, a veces incluso apareciendo en forma humana. Y luego un tema aparte que sale entre líneas. ¿Por qué fue liberado Pedro mientras que Jacobo perdió su vida? ¿Por qué? Seguro que la Iglesia también estuvo orando por él. Lo único a lo que nos podemos aferrar es la soberanía de Dios. Saber que Dios está en control y que lo que Él permite que suceda está dentro de su plan para el bien de su pueblo, aunque no sea difícil entenderlo. En conclusión, quiero mencionar un miedo o un temor que sí debemos tener. Y lo leemos en Lucas capítulo 12, los versículos 4 al 9. Jesús está hablando y les dice: a vosotros, amigos míos, os digo que no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero que no pueden hacer nada más. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Así os digo, temed a este. ¿No se venden 5 pajarillos por unas pocas monedas? Pues bien, de ninguno de ellos se olvida Dios. Incluso todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Os digo además que todo aquel que dé testimonio de mí delante de los demás, también el Hijo del Hombre dará testimonio de él delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que me niegue delante de los demás será negado delante de los ángeles de Dios. Dios exige que tengamos hacia Él un temor reverencial, que le confesemos delante de las personas, aquellas ante las cuales vivimos o con las cuales convivimos a lo largo de la semana. Quiere que reconozcamos su poder y su soberanía. Quiere que sepamos y reconozcamos que Él está en control y que no ocurre nada sin que Él lo haya permitido. Las personas pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. De ahí las palabras de Jesús que leemos en Juan capítulo 5. Os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. La mujer con el flujo de sangre se acercó, leemos, temerosa y temblando, solo para descubrir que no fue el tocarle el manto lo que la sanó físicamente, sino su fe. Y al llamarla hija, Jesús confirmó la nueva relación personal establecida entre los dos. Él respondió de una manera personal a su fe personal, diciéndole: vete en paz, vete en paz, sanando así también su alma. Y Jesús quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Quiere que le reconozcamos por quien es Dios hecho hombre. Quiere que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Quiere restaurarnos, establecer una relación con nosotros de amistad. Quiere sanarnos, sanar nuestra alma también. Queda para nosotros decir sí o no. ¿Qué le vas a responder? Si has respondido sí, el mejor reflejo de tu confianza es la obediencia. Si obedecemos a Jesús, entonces afirmamos con nuestras acciones que creemos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pensad en esto.